Hola, buenos días. Perdonad que ando un poco resfriado y a lo mejor mi voz va a estar un poco así como un adolescente cuando está cambiando de voz. ¿Ah? Espero que mi voz se escuche bien. He estado haciendo una serie sobre el Padre Nuestro y en esta ocasión vamos a ver esta petición en especial que es Venga a tu reino. Entonces voy a usar como referencia Zacarías 9 y si queréis buscarlo en vuestras Biblias voy a hacer lectura a este capítulo de Zacarías 9 en el Antiguo Testamento y una palabra de este profeta para que nos ayude a ver un poco acerca de qué es el reino. Y dice así la palabra de Dios. También en la pantalla va a estar este pasaje en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así, profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrak y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Hamad, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Y aquí el Señor la despojará. Arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá. También Gaza y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Un pueblo bastardo habitará en Asdod y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Y yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruirá el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta es su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Esta es la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí. Así como hemos estado orando por las personas que han estado enfermas y que han pasado ciertos sufrimientos y dolor, que tú sigas con ellos, que estés con nosotros, que también estamos a lo mejor un poco enfermos o resfriados. Padre, ayúdanos. Pero en esta mañana te pedimos grandemente que nos ayudes a ver las maravillas de tu palabra, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender, Señor, de qué reino habla Jesús cuando nos muestra esta oración, el Padre Nuestro. Ayúdanos a contemplar tu gloria, a contemplar tu evangelio en este pasaje escrito por este profeta muchos años atrás, antes de la llegada de Jesús. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre santo. Amén. Comenta Tim Keller, un pastor y autor de Nueva York, una historia muy interesante y habla de que Peter Drucker, el famoso filósofo austriaco de la administración y los negocios, cuando se mudó a Nueva Jersey en los años 30 para estar como profesor en la Universidad de Nueva York, pues él fue a un banco para solicitar la hipoteca de una casa, para comprar una casa. Y lo interesante es que el asesor del banco, lo primero que le preguntó a esta persona, que venía de Austria, le dijo a qué iglesia asistía él. A lo cual Peter Drucker se sorprendió ante la pregunta y le dijo, ¿qué tiene que ver a qué iglesia asisto con poder comprar una casa? A lo que el banquero le respondió, bueno, no podemos confiar en nadie que no vaya o a una iglesia o a una sinagoga. Esto era hace casi unos 80 años atrás. Todavía había una apertura hacia lo religioso, especialmente hacia el cristianismo. Había una influencia de la cosmovisión cristiana en toda la sociedad, hace 80 años. Hace 60 años aproximadamente, con la influencia tal vez de las guerras de Corea y Vietnam y toda la psicodelia y temas sociopolíticos y culturales y la cortina de acero, etcétera, había un clima de vive y deja vivir. No sé si en España esto se ha reflejado, pero nadie al menos se metía directamente con la creencia cristiana. Había un respeto, pero solamente hasta ahí. Así que era un clima de vive y deja vivir. Si esto te funciona, qué bien. Pero desde hace unos cuantos años atrás las cosas han cambiado totalmente. Ser cristiano ahora significa ser un retrógrada, un intolerante. Puede costarte tu credibilidad, incluso tus relaciones. Ser cristiano tiene un coste social. Ser cristiano parecía como que es de tontos. Si quieres ser cristiano, tiene que ser solamente en la esfera de lo privado. Ni se te ocurra llevar tu cristianismo a lo público. Es interesante que estos tiempos se parecen al clima religioso que estaba en los tiempos del Imperio Romano, cuando ser cristiano era precisamente ser un marginado social. Pero fue durante esos tiempos de ese reinado que Jesús comenzó su ministerio hablando acerca de la llegada de otro reino, el reino de Dios. Y Jesús constantemente predicaba, el reino de Dios está al alcance, está a la mano. En el modelo de oración que Jesús nos deja, que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús nos habla y nos dice que hay 6 peticiones en esta oración. La segunda de estas peticiones es, venga a nosotros tu reino. Así que en su oración Jesús nos enseña primeramente que Dios es nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro papá que nos ama con un amor fuera de serie, y comienza su oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Y posteriormente nos enseña la primera petición, que es santificado sea tu nombre, y vimos unos domingos atrás lo que significa esta petición, de que no hay Dios como este Dios. Tenemos que reconocer que su nombre es santo, es poderoso, y que esto sea una realidad a nuestras vidas. Y ahora la petición que tenemos ante nosotros de Jesús es, venga a nosotros tu reino. Pero ¿de qué reino habla Jesús? ¿Cuál es ese reino? ¿Cómo son los habitantes de este reino? Bueno, este pasaje de Zacarías creo que nos va a ayudar a visualizar este nuevo reino que no tiene comparación. Este reino que es una transformación total y radical de todas las cosas. Porque cuando el reino de Dios nos invade, hay justicia, hay vida, hay belleza, hay paz total. Mientras que en nuestro reino estamos quebrados, estamos cansados de tiranos, de la corrupción política, de la injusticia en nuestra sociedad. No nos fiamos nada de los políticos ni líderes religiosos tampoco. Quienes sedientos de poder se llevan de encuentro a todos y han hecho mucho daño. Pero luego si profundizamos todavía más, vemos que cada uno de nosotros vivimos en nuestros pequeños reinos. Nosotros somos los amos y señores de nuestras vidas y al final acabamos haciendo las cosas de quienes nos quejamos. Nosotros somos los tiranos corruptos. Vivimos centrados en nosotros mismos. Vivimos en un constante juego de tronos. Jesús nos anima e invita a que pidamos que el reino de Dios venga a nosotros, que su reino impacte totalmente y domine nuestro reino, que cada rincón de este mundo sea transformado por su reino que no tiene igual, un reino que jamás incluso hemos tenido en el transcurso de la humanidad. Y este deseo no es una petición romántica, idealizada, sino que es una petición contundente que trae transformación y florecimiento. Zacarías capítulo 9, una profecía escrita unos casi 500 años antes de la llegada de Jesús, nos habla de 3 cosas. Número 1, de la proximidad del reino. Su reino es inminente. Número 2, la inauguración del reino. Y número 3, la gloria del reino. Entonces, para poner en contexto este pasaje de Zacarías, si podemos ir al capítulo 1 de su libro, nos dice que era sacerdote y profeta en Israel durante el reinado de Darío, el persa. Así que la nación de Israel estaba bajo el dominio de este gran imperio. Ya antes Israel había estado bajo el dominio de otros imperios, como los egipcios, los babilonios, los asirios, y ahora en este tiempo, los persas. Y cada dominio venía con una total destrucción, con cambio de poderes, con adoctrinamiento a la nueva cultura y religión. Así que un nuevo reino e imperio llegaban con una nueva clase de administración que afectaba toda la vida social, económica y cultural. Cada reino tenía sus propias agendas. Y Zacarías era miembro de la familia, una familia sacerdotal muy prominente, quienes pudieron volver a la nación de Israel después de vivir en el exilio en Babilonia. Y esta familia volvió a Israel bajo el liderazgo de un rey sin reino, Zorobabel, quien era del linaje real de la tribu de Judá. Así que toda la gloria y esplendor de los reyes de Israel había quedado atrás en el pasado, era solamente una memoria, un recuerdo. Y los israelitas tenían todas las promesas y profecías de un regreso glorioso del reino de Israel. Pero todos estaban a la expectativa y preguntándose, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Si vamos todavía más atrás, nos dice el relato de Génesis que antes ya había un grandioso y esplendoroso reino. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hizo fue sumamente bueno. Hizo un huerto totalmente hermoso y en ese huerto del Edén puso Dios al hombre y la mujer. Y ellos tenían la satisfacción más grande en todos los sentidos. Tenían esa paz absoluta, el shalom. Nada les faltaba, pero todavía lo mejor es que tenían a Dios. El creador absoluto de todo tenía una relación de amor con ellos, con sus hijos. Así que la historia de la creación nos habla de aquel hermoso reino en el cual Dios era el rey y señor. Pero nos dice el mismo relato de Génesis que de pronto Adán y Eva cometieron una rebelión cósmica contra ese rey y tristemente quedaron exiliados. Ellos querían ser igual a ese Dios. Y tan pronto ese reino tan idílico, tan hermoso, se convirtió de la noche a la mañana en solamente un recuerdo. Y a partir de entonces, en el exilio, toda la humanidad ha querido construirse su propio reino, hacerse de su propio nombre. ¿Cómo son nuestros reinos? No podemos negar que nuestros reinos son centrados en nosotros mismos, creados para nuestro propio beneficio. Hay una escena muy graciosa de la película Eternamente Amigas, donde Bette Midler, su personaje es una famosa cantante de Nueva York que se llama C.C. Bloom, después de estar encontrándose con una vieja amiga y está hablando con ella sobre todos sus logros y le muestra todo su apartamento nuevo en Nueva York y toda su fama que tiene en Broadway, le dice, bueno, ya es suficiente que esté hablando de mí, ahora hablemos de ti. ¿Qué piensas de mí? Encontramos que la forma en que operan nuestros corazones es siempre absorbiendo hacia el centro. Estamos en una carrera desenfrenada donde estamos utilizando a los demás para sentirnos nosotros importantes. Usamos a las personas para obtener su aprobación o para obtener un poder sobre ellos. Así que estamos siempre absorbiendo hacia el centro. Todo gira sobre nosotros, mis necesidades, lo que mejorará mi imagen, lo que va a mejorar mi reputación, lo que me hará sentir bien conmigo mismo. Esta es la manera de vivir en nuestros reinos. De hecho, Martín Lutero, el reformador alemán, define al hombre como homo incurvatus in se, lo que significa que la humanidad se curva hacia adentro, está enfocada en sí misma. ¿Por qué estamos en medio de guerras y de pleitos y relaciones rotas y sociedades quebradas? Bueno, porque vivimos siempre en reinos contra reinos. Así que Zacarías está profetizando en su libro sobre la necesidad de arrepentimiento de nuestras imposiciones, de nuestras agendas contra otras agendas y contra Dios mismo. Pero también en este capítulo en especial nos habla sobre la inminente llegada del reino de Dios. Durante toda la narrativa del Antiguo Testamento, encontramos un énfasis en la llegada de un mejor y grandioso reino. En el exilio del huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, en toda su gracia y misericordia, les dijo que de la mujer vendría el prometido, el ungido, el Cristo, que traería de nuevo el reino y la paz verdadera para siempre. ¿Pero sería cierto? ¿Y cuándo y cómo serían estas cosas? Bueno, tiempo después vamos viendo cómo se va desenvolviendo la narrativa en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios demandó tener ya su propio rey, como las demás naciones. No podían esperar más. Y en ese tiempo el pueblo de Israel era guiado por jueces y sacerdotes. No había rey. Y Samuel, quien fue el último juez en Israel, fue a quien el pueblo le demandó y le exigió que pusiera ya un rey en la nación. Queremos ser como las demás naciones, le dijeron a Samuel. Queremos ser como los demás. Pero el pueblo no veía su propio corazón y pecado, de que ellos incluso ya estaban reinando en vez de Dios. Ellos ya habían estado usurpando el trono. Samuel, ante esta situación, se indigna, pero Dios le dice a Samuel, a ti no te han rechazado. A mí es a quien han rechazado. Dales un rey, pero recuérdales lo que ese rey va a hacer con ellos. Ese rey les va a exigir impuestos, ese rey les va a quitar tierras, ese rey va a imponer su propia ley y decretos. Es más, sus hijos e hijas serán del Estado. ¿Suena familiar? El pueblo escuchó y de todas formas seguían en su obstinación de tener un rey. Y lo obtuvieron. ¿Final feliz de la historia? No. Pagaron mucho, muy caro. Y nosotros hemos pagado también muy caro. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy en día? Porque no estamos muy lejos de esto. Nosotros tenemos un problema en nuestros corazones. No es el sistema, no es la monarquía que puso de nuevo Franco, no es el partido político en poder, no es la crisis del 2008, sino que tenemos un gran problema interno. Necesitamos una nueva administración que florezca y que impacte, que nos transforme desde adentro para poder florecer e impactar afuera y ser inexplicablemente a los de afuera. Así que Zacarías, de los versículos del 1 al 8, les está recordando a todo el pueblo de Dios de que el reino de Dios es inminente. Está por llegar y va a traer incluso justicia, va a traer juicio a todas las naciones y reyes que han estado desde siempre en contra de Dios. Naciones que han cometido abuso e injusticias tan grandes. Les está diciendo que su juicio está próximo. Pero todavía muy interesante es que en medio de todo este juicio a las naciones, Dios tendría compasión de aquellos quienes se humillaran ante Él como rey. Sorpresivamente Dios los va a incluir en su nuevo reino. Dice el versículo 6 de este pasaje de Zacarías 9, yo destruiré el orgullo de los filisteos, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces Él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá. ¿Podéis creerlo? ¿Cuántas veces nosotros pensamos de personas que decimos, bueno, nunca van a cambiar, nunca van a entregar su vida a Dios? Bueno, Dios está diciendo que Él mismo va a quitar la corrupción y el pecado de los filisteos, si recordamos quiénes eran ellos. Y dice que los va a incluir en su reino. ¡Qué grande misericordia y amor tiene Dios! Nos dice el Evangelio de Mateo que un centurión, un gentil, se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Y Jesús, al ver la fe de este soldado romano, comentó a todos, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que Jesús y Zacarías nos están dando un cuadro tan maravilloso de Dios que no solamente toma en cuenta el pecado y las injusticias y la corrupción, porque sí lo hace, pero también que es un gran Dios que salva y que va incluyendo en su pueblo a las personas de acuerdo a su gran misericordia y salvación. ¡Qué grande y mejor administración! Su reino no es solo de justicia, sino que es un reino tan grande en aplicar gracia y misericordia. Nosotros necesitamos un reino así. Necesitamos una administración así. Y el versículo 8 dice, y yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora he visto con mis ojos. Este rey, de este reino tan inminente, no solamente va a traer la justicia esperada, sino que nos dice que él va a acampar junto a su pueblo para protegerlo, cuidarlo y amarlo. El mismo rey va a estar en medio de sus amados. Esta frase es de una relación tan íntima y tan estrecha de un rey con su pueblo. Necesitamos este nuevo reino. Necesitamos orar, como nos anima Jesús, a que su reino venga pronto y que domine nuestro propio reino para que podamos florecer. Que podamos orar como nos muestra Jesús, Padre nuestro, que venga tu reino pronto y que invada cada rincón del reino que nos hemos construido para nuestro propio beneficio. Su reino es inminente. Punto número 2, la inauguración del reino. Así que mientras el reino de Darío el Persa dominaba gran parte del mundo antiguo, había otro reino que se estaba formando y haciéndose todavía más grande y poderoso, el reino de Macedonia, los griegos, que posteriormente serían el imperio más grande todavía del mundo antiguo y subyugarían a Persia y dominarían con gran poder militar y cultural, incluso religioso. Y el rey que estaría consolidando a Grecia sería apenas un muchacho, quien a los 16 años, dice la historia, fue discípulo de un gran sabio griego, Aristóteles, y a la edad de 20 años se estaría sentando en el trono de su padre. A los 30 años este joven rey tendría bajo su dominio un reino que comprendería desde Asia hasta el norte de África. Este joven rey nunca fue derrotado en batalla, por lo que fue considerado el más famoso comandante de la historia. Su nombre era Alejandro de Macedonia o Alejandro el Grande. Alejandro estaría inaugurando su nuevo reino con gran poder militar, político y religioso unos 200 años después de las profecías de Zacarías. Su reino sería de gran absoluto poder y renombre. Alejandro, es muy interesante saber que él se preocupaba por su nombre y él decía: ¿cuán grandes son los peligros que tengo que enfrentar para ganar un buen nombre en Atenas? Es interesante que esas mismas son nuestras preocupaciones en nuestros reinos. Nuestra imagen, nuestra reputación, nuestros logros, nuestros títulos, nos importan mucho en nuestros reinos. Nuestros medios sociales buscan los like, los me gusta, y estamos constantemente y buscando intensamente, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? En los versículos 9 y 10, Zacarías nos está hablando del rey grandioso que estaría por llegar de una manera totalmente fuera de todo concepto humano. Este nuevo reino no sería Grecia, ni posteriormente Roma. Zacarías nos habla de un rey que no viene con estrategias militares, ni políticas, ni religiosas. Esa no es la agenda de este rey. Su agenda es una totalmente fuera de nuestra comprensión, porque su agenda es una de un amor más allá de nuestra imaginación. Zacarías nos habla de un rey que va a inaugurar su reino de una manera totalmente diferente. Y dice versículo 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey viene a ti, justo, lleno de salvación, humilde, montando un asno. Podemos pensar, a ver, Zacarías, los reyes no son así. Y Zacarías nos está dando cuatro características de este nuevo rey. Nos dice que es un rey justo. Los ideales de un líder lleno de justicia, que no se corrompe ni se deja corromper, se cumplen en este rey. Un rey que es todo justo era la idealización de todo hombre. El concepto filosófico del sumo bien, el summum bonum, se cumplen en este rey. Nos dice que está lleno de salvación. Un rey que verdaderamente libera y rescata de la opresión. No es un tirano sediento de control y poder, sino que al contrario es un rey que ama y que sirve a los suyos. Nos dice que es humilde. Este rey no se aferra a sí mismo, no se preocupa por su nombre. Y es más, es incluso afligido. El trasfondo de este cuadro es de sufrimiento, pero un sufrimiento por la desdicha de los demás. Esta imagen no encaja con los líderes que tenemos o que hemos tenido en el pasado. Y nos dice que viene montado en un asno. Los reyes en su gloria montan hermosos caballos listos para la batalla y podemos ver en las estatuas de los héroes. Sin embargo, este rey es totalmente diferente. Este rey viene montando un burrito y viene a traer paz. Y luego de describirnos a este rey, Zacarías nos dice que su dominio no será un pequeño territorio, ni será solamente la nación de Israel, sino que nos dice que hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. El dominio de este rey será todo el mundo. De polo a polo, de hemisferio a hemisferio, no hay nada que va a quedar fuera del alcance de este rey. Todo suena tan increíble, pero ¿cómo va a ser esto y cuándo? 400 años después de esta profecía de Zacarías, este gran reino griego estaría fragmentándose y debilitándose. Toda la gloria y el esplendor de Alejandro sería solamente un recuerdo en los libros de historia. Y 100 años después, llegaría un hombre que predicaba que el reino de Dios está al alcance, que está cerca. Y de acuerdo a su genealogía en los evangelios, le era descendiente directo de los grandes reyes de Israel y de los patriarcas. Él era el rey prometido quien finalmente cumple la promesa y la profecía de Zacarías, entrando en la historia de una manera totalmente diferente, incluso escandalosa. Los evangelios relatan que en la ciudad del rey David, en Belén, nació este rey, del linaje de Judá, es el linaje de los reyes de Israel, pero este bebé no nació en un palacio real. Su cuna fue un pesebre, un cajón donde comen los animales. Su corte real eran unos pastores y sus padres y unos animales alrededor. Este rey nació en las condiciones más humildes. Isaías, otro profeta, anterior a Zacarías, ya nos había descrito cómo sería el nuevo rey que inauguraría el nuevo reino. Y nos dice Isaías 53, creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Este nuevo rey, diferente a toda idea humana, era Jesús de Nazaret. Este Jesús fue totalmente justo, humilde, lleno de salvación y paz. Vemos en todo el registro de los evangelios cómo sanaba a los enfermos, cómo amaba a los marginados, a los desprotegidos, cómo solamente él daba el perdón de pecados y también dio vida a los muertos. Su ministerio y obra no solamente fue a los israelitas, sino que también amó y sirvió a los extranjeros e inmigrantes. Vemos en Jesús a un rey tan diferente, lleno de compasión, que lloraba por la muerte, por la opresión, por la falta de paz que reinaban por causa de nuestra propia y necia rebelión. Este humilde rey entró en Jerusalén por última vez montado en un asno, no en un caballo para hacer un levantamiento en armas y quitar la opresión romana. No. Y su acto de paz, de justicia y de amor culminaron en una cruz, no en un trono, no en un palacio. A este rey lo vistieron de manto púrpura, el color de los reyes, pero para burlarse de él. A este rey no le hicieron reverencia, sino que lo abofetearon y escupieron muchas veces. A este rey lo coronaron, no con una corona de oro y diamantes, sino con una hecha de espinas que cortaban su frente. No lo sentaron en un trono, sino que lo colgaron en una cruz, en la cual el gobernador Poncio Pilato puso una placa que en tres idiomas, en arameo, griego y latín, decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Este rey fue sentenciado por nosotros, para que podamos recibir este shalom de Dios, la paz de Dios. Él se entregó por amor, y él recibió el castigo por nosotros. El verdadero rey por nosotros, que somos los impostores, los usurpadores, los que nos creemos reyes. El justo se dio por los injustos. Y fue en esa cruz, en medio de un acto que podría ser la más total acción, débil y frágil, fue donde se inauguró el reino de Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, porque los evangelios también nos dicen, y todo el registro histórico nos dice que Jesús se levantó del sepulcro con gran victoria y poder. Por esta gran verdad es que podemos orar con confianza a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros, que venga con ese poder y que sature nuestras vidas y nos llene de salvación y paz. Su reino es inminente, su reino se ha inaugurado, su reino es glorioso. Y vemos también la gloria del reino. Podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo todas estas cosas nos afectan a nosotros? ¿Por qué Jesús nos anima a que pidamos por la venida del reino? Perdón. Bueno, hemos visto que vivimos en una competencia de reinos. Vivimos centrados en nosotros mismos. Y si no creemos esto, simplemente podemos ver cómo opera el mundo. Encontramos injusticias, corrupción, pleitos. Nos damos cuenta de que estamos fracturados. Nosotros somos homo incurvatus, como decía Lutero, centrados en nosotros mismos. Necesitamos a este Jesús, a este Rey que trae salvación y la paz verdadera. Y necesitamos la transformación en nuestras vidas. De los versículos 11 al 17, Zacarías está terminando su profecía con grandes palabras de aliento y ánimo. Este Rey que viene montando en un burrito. Ah, gracias. Perdón, gracias. Este Rey que viene montando en un burrito va a traer la paz y gran salvación como jamás se haya visto, jamás. Dice el versículo 11 que por su sangre de pacto va a liberar a los cautivos que se encuentran en el pozo o en la cisterna. Todo el pueblo de Dios que está en exilio va a ser liberado y estará de vuelta a casa. Pero esta salvación va a costar un gran precio. Y el Rey ha pagado ese precio de rescate. Antes de que Jesús fuera preso y después ejecutado en la cruz, se sentó en un banquete con sus amigos y celebró una fiesta. Celebró la fiesta de la Pascua, la cual era en memoria del gran rescate que Dios hizo con su pueblo en Egipto miles de años atrás. Y sabemos en Éxodo que ese gran rescate, los judíos tenían que poner la sangre de un cordero en el marco de sus puertas para que el ángel destructor pasara y no los tocara, sino que los salvara. Y Jesús entonces en esta celebración parte el pan y se los da a sus amigos y les dijo que ese pan va a representar su cuerpo partido, su persona destruida, para que nosotros podamos ser de nuevo construidos. Y luego a sus amigos les dio a beber la copa del vino, diciendo que ese vino representa su sangre derramada por nosotros, para que podamos ser limpios de nuestros pecados. Este Rey Jesús se entregaría totalmente por nosotros para que podamos ser liberados de la cisterna por nuestro pecado, por nuestros temores, por nuestras ansiedades, y para que podamos volver a casa porque estamos en exilio. Necesitamos volver a casa, pero para esto necesitamos aceptar de esa sangre del pacto. Es la única manera en que podemos recibir salvación y verdadero gozo. Necesitamos desesperadamente al Rey Jesús. ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta ante tan grande salvación? ¿Indiferencia? ¿O entregarnos y rendirnos totalmente a este gran Rey? Porque estas son las grandes noticias de salvación y de rescate. Se cuenta que durante una de las guerras entre los macedonios y los persas, hablando sobre estas naciones, en la batalla de Maratón, una vez que los macedonios, los griegos, quedaron victoriosos, enviaron a un mensajero a correr a Atenas para proclamar las grandes noticias de la gran victoria que se había conseguido. Y este mensajero corrió 25 kilómetros de ahí el maratón. Y al llegar ante los líderes atenienses que estaban ansiosos y angustiados por escuchar qué había pasado en la guerra, el mensajero proclamó: "Alegría a vosotros, hemos ganado", y cayó y murió. Su último aliento fueron esas grandes noticias de salvación. Cuando nos encontramos con las grandes noticias del rescate de Jesús, el verdadero Rey, y experimentamos su amor y salvación, esto debería impulsarnos a proclamar hasta nuestro último aliento, como vemos en el versículo 16 de Zacarías: "Alegría a vosotros, Dios traerá salvación y juntará a su pueblo como un rebaño". Su reino es glorioso. Su reino es de salvación. Su reino nos irá transformando de manera maravillosa, que nos convertiremos en piedras preciosas de su corona, como dice este versículo. Por eso necesitamos orar que venga pronto su reino. Que su reino invada cada rincón de nuestros corazones, que absorben siempre hacia el centro. La transformación que recibiremos en nosotros nos hará inexplicables a los demás. Ya no veremos hacia nosotros, sino veremos por los otros. Cuando el reino de Dios avanza, arrasa con todo, pero para hacer que todo florezca y todo se embellece. nuestra manera de ver y vivir la vida van a ser también impactados, porque nos va a hacer, por ejemplo, trabajadores honestos o empleadores compasivos. Seremos cónyuges que vivimos sacrificialmente por nuestros cónyuges. Seremos también padres llenos de amor y de gracia hacia nuestros hijos. La manera en que servimos y amamos a nuestra ciudad será irresistible para los de afuera. Vemos que el reino de Dios embellece nuestras relaciones. Por eso no podemos ser privados, sino que tenemos que ser públicos en nuestra fe. El reino de Dios es el ideal que tiene todo ser humano, pero que solamente pueden ver su contundencia y realidad en la vida de los habitantes de este reino. Por eso Jesús nos dice, y deberíamos estar conmovidos por esto, de que somos la sal y la luz del mundo. ¿Nosotros? ¿Es en serio? Nos dice Zacarías que somos sus piedras de su corona, porque somos sus hijos preciosos y amados. Y somos sus representantes, sus embajadores aquí en la tierra. Zacarías termina el versículo 17 hablando acerca de los habitantes de este reino. Dice, ¿cuánta es su gracia y cuánta su hermosura? En otras versiones dice, ¿cuánta es su bondad? Así los habitantes de este reino son bondadosos y misericordiosos. Ese amor inigualable del reino de Jesús nos va a hacer mostrar un amor de una manera que el mundo no conoce. De una manera que el mundo incluso anhela o sueña, pero que no pueden conocer todavía hasta que el reino de Dios los invada completamente. Amigos, esta petición de la venida del reino tiene grandes implicaciones. Que podamos orar con intensidad, con gozo, con alegría, que venga su reino, el cual es inminente, está próximo. Su reino que es totalmente glorioso, pero también que es transformador para nuestras vidas y también de nuestras comunidades. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y que venga a nosotros tu reino. Padre, qué grandes noticias tenemos en tu evangelio. Muchas gracias, Jesús, porque tú estuviste proclamando el reino de los cielos que está cerca. Y gracias, Señor, porque te tuvimos entre nosotros cuando te encarnaste. Y muchas gracias, Señor, porque tenemos un futuro tan glorioso en ti, de que tu reino realmente es inminente y va a invadir cada rincón de este mundo. Padre, que estemos ansiosos y gozosos de estar orando que tu reino venga pronto y que se establezca con poder. Pero también, Señor, que tu reino invada nuestros propios corazones y que esté transformándolos de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podamos mostrar a los de afuera tu glorioso y maravilloso reino y tu evangelio, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.